Y como cada martes, y no podía ser de otra manera, este primer martes 2024, nuestra compañera queridísima, lujazo que nos damos, ex ministra de Economía, Felisa Micheli, buen día.
Hola Cintia, buen día, feliz año.
Feliz 2024, igualmente para vos y los tuyos. ¿La pasaste lindo?
Muy lindo, tranquilo, descansando, bien. La verdad que muy lindo, juntando fuerzas y energía.
¿Viste?
Y mucha alegría para este año, para dar las batallas que correspondan.
Claro, porque la alegría es nuestra, eso es indudable.
La alegría tiene que ser nuestra, exacto, porque si no... no podemos hacer nada, ¿no? Ni siquiera defendernos.
Exacto.
Entonces es mejor tener mucho de alegría en todos lados, uh-huh, por todos lados.
Sí, saber, ¿no? Saber para poder comprender los procesos en los que estamos, porque si uno dice, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces me parece que nuestra responsabilidad, por lo menos en términos comunicacionales, político-comunicacionales, es generar una didáctica para entender lo que pasa. En esa...
Yo creo que eso ayuda, que también nos da elementos a todos para después poder replicarlos, poder difundirlos, así que me parece que eso es fundamental, ¿no?
Uh-huh. ¿Por dónde querés ir? En este primer martes.
Yo quería pensar un poco este año en función de las medidas que se tomaron, de cómo viene la mano, sobre todo en materia económica general, pensando que la inflación no afloja, uh-huh, que ya a partir de hoy aumentan un 46% prácticamente los colectivos, que... para este mes...
Estamos en 2.20, ¿no?, de promedio anual.
Exactamente. Mm. Y que yo creo que este mes se está hablando ya de un 25-27%, ¿no? Mm. Entonces me parece que desde que estábamos en el 12, digamos, como primera conclusión, ¿no?, fue la tasa más alta que tuvimos que enfrentar con Massa, a esto que la duplica, es consecuencia directa de las medidas que tomó Milei, la devaluación, la liberación total y brutal de los precios y la falta de controles de todo tipo. Entonces, acá no hubo una inflación que, como dice Milei, la dejaron plantada en el 15.000%, que no sé de dónde sale ese número, nunca nadie lo explicó porque es una mentira, sino que le está tratando en esa... definición de una inflación tan alta de generar la conciencia de que estábamos muy mal y que él viene a salvarnos, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad son sus medidas las que vienen a aumentar la inflación que padecemos. Uh-huh. Con un enero y febrero similares, es muy de esperar que en marzo ya tengamos una inflación en tres meses del 70-80%. Uh-huh. Y ahí yo creo que se va a poner difícil el tema de cómo sostener el tipo de cambio con una devaluación mucho menor que la que está, que la inflación. ¿No será que tendremos que, la Argentina tendrá que soportar nuevamente una devaluación? Y ahí viene el segundo trimestre, que es el más beneficioso, un trimestre donde siempre entran las divisas, donde hay más holgura, donde se pueden arreglar más las situaciones desfavorables en materia de divisas. Depende de cómo vaya el segundo trimestre, uh-huh, es en materia inflacionaria y en materia de cómo la gente lo pueda resistir, porque en el segundo trimestre tenés un mes clave, que es marzo, que es el mes de las compras escolares, de los aumentos de temporada, los aumentos del rubro textil. Es un mes fundamental porque además de los útiles escolares, las cuotas de los colegios se hacen sentir con más fuerza. ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo va a soportar todo esto? O sea, tenemos un segundo trimestre que a mi juicio es vital para la salud o no del modelo que trata de implementar Milei. Y el segundo semestre, o sea, desde junio o julio en adelante, va a depender de cómo tengamos estos seis meses primeros del año. Mm. Si hay mucha resistencia en el segundo trimestre, probablemente después les sea más difícil aplicar lo que tienen pensado, que es la dolarización, seguramente.
Y o sea, ¿vos crees que el camino hacia el que quiere ir Milei vía esta desregulación, esta liberación de precios, esta idea de que para que los precios bajen tienen que subir hacia el infinito? Yo no sé si eso es posible. No sé si eso es posible. Tal vez sí, porque la gente ya no va a tener cómo comprar alimentos, por ejemplo. No lo sé. ¿Tú vos crees que el camino al que van es hacia la dolarización?
Exacto. Creo que la licuación de los depósitos con una tasa de interés tan baja en relación a la inflación, que la licuación del gasto público, que la devaluación generando también una licuación de todos los bienes y el valor y el precio de los activos en Argentina, tienen que ver con facilitar la posibilidad de dolarizar, porque así se necesitan en total menos dólares para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí va a ser un año donde va a estar todo el tiempo pendiente esta cuestión de la dolarización, y todo depende de cómo vaya en estos... para mí, en el segundo trimestre, que es clave, ¿no? Abril, mayo y junio van a ser meses muy, muy claves, porque también se va a pasar un efecto que no es económico, sino que es más político, que es un cierto enamoramiento que hay con un presidente recién electo.
Sí, que ya está decayendo.
La luna de miel.
Ya está decayendo. Sí.
Sí, Subán Córdoba registró
que... Esa famosa 90 días, esa famosa luna de miel. Uh-huh. Entonces sí, creo que tenemos que estar atentos, que por supuesto, no voy a repetir acá todos los sectores perjudicados por el DNU y la ley ómnibus, me parece que hay una tarea de sincronización de todas las demandas que es muy importante. Esto de armar multisectoriales que planteó que se plantea en muchos lugares, me parece muy bueno para que cada lucha no vaya por sí sola, porque en definitiva se perjudica a la población en general, mucho a la clase media. Digamos que la clase baja ya estaba perjudicada, pero la que tiene algo todavía, la cual sacarle, apropiarle ahora, parte de su riqueza y de sus fondos, es la clase media.
Esto de la multisectorial es interesante. Ya se conformó la multisectorial por la cultura. En Avellaneda, el 20, ya hay una actividad. El 24 es el paro de 12 horas con movilización de la CGT. ¿Crees que va a confluir? Porque vos decís el trimestre marzo, abril, mayo. Ahora, para esa altura, el DNU, por lo pronto, ya tiene que estar rechazado, ¿no?
Y el DNU tiene que estar rechazado, y también va a servir las actividades que se hagan de aquí a la marcha de la CGT y el peso que esta marcha tenga para influir en el estado de ánimo de los legisladores, ¿no? Y de los jueces, porque los jueces están noteando el panorama para ver cómo viene la mano en cuanto a rechazo de la sociedad, ¿no? Y yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Hay ahí muchas dudas respecto de cómo conformar la comisión bicameral. Y depende de cómo se conforme eso y cómo se mueva la sociedad, que se va a implementar o no se va a implementar el DNU. Quizá pueda tener amparos parciales por parte de algunos sectores, pero... Acá de lo que se trata es de parar un modo de gobernar y de parar una debacle de distintos sectores que es muy amplia, que con el DNU además y con la ley ómnibus también quedan totalmente a merced de lo que dispone el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de límites, ¿no?
Capítulo aparte, si querés lo charlamos la semana que viene o vamos charlándolo, es el tema de la ofensiva privatizadora, ¿no? O sea, empresas que no tienen déficit, que le generan superávit al Estado, digamos, Aerolíneas cierra con un equilibrio financiero por primera vez desde 2008. O sea, va todo en la guadaña privatizadora, en la motosierra privatizadora.
Hay por ejemplo, en el caso particular de Aerolíneas, la cuestión esta de convertirla en una cooperativa... Es es un engaña pichanga, es una compañía que no puede sobrevivir, una línea aérea internacional, ¿no?, en manos de un grupo de trabajadores, cuando en realidad todas las líneas aéreas del mundo tienen la defensa, no, sean estatales o privadas, de sus propios estados nacionales, ¿no? Así que con la política además de cielos abiertos que está planteada en el mismo decreto, es imposible que, por más que sea súper eficiente, pueda sobrevivir tal como la conocemos. Así que las privatizaciones son un capítulo aparte, y hay otro capítulo que sería también muy bueno que lo charlemos, que está en la ley ómnibus, referido a todo el tema de las desgravaciones impositivas y ayudas económicas que se plantean para los grandes sectores del capital, ¿no? Que es, está en la ley, y realmente a uno le parece exagerado y llama la atención que, quitándole tanto a los jubilados, a los trabajadores, a la gente que cobra planes, haciendo que vivan tan mal y que reciban tan fuerte el impacto de la inflación, porque supuestamente no hay plata, ¿cómo hay plata para estos otros sectores que son los que quieren beneficiar merced a inversiones que se hagan en sectores que hoy están muy bien, como el caso de la pesca, no le dan más, como el caso de la energía le dan más, como el caso del campo le dan más? Entonces,
bueno, serán los ganadores de la ley ómnibus, ¿no? O del DNU.
A los grandes ganadores, exactamente.
Felisa, hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, como cada semana, la alegría de saludarte y que podamos charlar y intentar de entender juntas todo lo que va pasando.
Un abrazo muy grande.
Abrazo. Hasta la semana que viene. Buena semana.